Tras muchas declaraciones que se hicieron y que, bueno, fueron complicando su situación, y además con una franca impunidad que se paseaba por el país. Estos fueron algunos de los ingredientes que obviamente precedieron esta detención, que ahora sabemos se encuentra en Temuco siendo interrogado por la fiscalía. Para conversar sobre este tema, sobre lo que involucra, sobre las consecuencias, pero también cómo se fue gestando toda esta situación, ya está con nosotros al teléfono Rodrigo Delgado, ex ministro de Interior. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola,
Rodrigo.
Hola, Josefina, Matías. Muy buenas tardes.
Bueno, esto partió en el origen de esta detención es una denuncia de la época en que estaban ustedes en el gobierno y tú sí, estabas.
2020.
Claro, tú estabas de ministro del Interior, ya, si no me equivoco, ¿cierto? Sí.
Esto fue en enero del 2020. Estaba Gonzalo Blumel de ministro en ese momento.
Perfecto, pero me imagino que seguiste una vez en entrar al ministerio todos los antecedentes y de esta persona, este personaje, todas sus implicancias. ¿Qué nos puedes decir tú?
No, a ver, Héctor Yaitul siempre fue un personaje de interés para nosotros, dada su estilo, ¿cierto? Tan particular, un estilo desafiante permanentemente con publicidad, por redes sociales, con videos, con declaraciones muy muy altisonantes, un estilo un tanto inusual para estos líderes de orgánica resistencias territoriales que a veces tienen un perfil más bajo, pero él efectivamente es bastante típico en eso, más allá de que efectivamente cuando han ocurrido y siguen ocurriendo muchas veces atentados terroristas siempre aparecen algunas reivindicaciones, pero él tenía un estilo bien particular. Y agregar la denuncia del 2020, que es una denuncia por ley de seguridad del Estado, que efectivamente desde ahí se comienza a abrir una especie de cuaderno, de carpeta, y se comienzan a investigar todos los delitos, y entiendo que son 5 los delitos que mañana se van a exponer. Algunos por ley de seguridad, otros delitos comunes, exactamente. Pero también hay que agregar el 2018, también cuando comienza el segundo gobierno de Sebastián Piñera, hay una querella por asociación ilícita terrorista. O sea, vale decir, durante este segundo periodo del expresidente Piñera, por así decirlo, en los 4 años, fue un tema de mucho interés, y de hecho, por esa querella, el año 2021, Héctor Yaitul es imputado. Es una querella distinta a la denuncia, pero hay que señalar, Rodrigo, con esto quiero graficar que siempre fue un sujeto de interés para nosotros.
Rodrigo, sí. Y por eso mismo cuesta entender, y tú nos podrías ilustrar por qué pasa esto, siendo una persona de tanto interés para el gobierno, como para las policías, para la fiscalía, además con un estilo, como tú bien decías, bastante llamativo, donde él se paseaba con bastante libertad por el territorio nacional, daba charlas, bueno, desde hecho hoy día lo toman detenido en un restaurante, a vista y paciencia de la gente. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué no se concretó antes esta detención?
Bueno, para que pueda haber una detención tiene que haber una orden, ¿cierto? No, el gobierno no es quien detiene, sino que las policías tampoco lo pueden hacer de manera unilateral o antojadiza.
¿Y no existía orden hasta ahora?
No existía la orden hasta ahora. Lo que nosotros, mira, yo cada vez que fui a la macrozona sur siempre me junté en ese momento con los fiscales regionales. Hoy día está el fiscal Garrido, ¿cierto? Y el ex fiscal también regional siempre tuvo la amabilidad de recibirme, conversábamos de distintas materias y esta era una de ellas, pero uno tiene también que respetar que hay procesos judiciales, hay investigaciones, el aseguramiento de la evidencia en este tipo de casos es muy importante. Y por eso me da la impresión, escuchando la declaración que hizo el fiscal regional Garrido, de que hay, y mañana nos vamos a encontrar seguramente con evidencia muy contundente. Yo creo que, sobre todo cuando hay personajes como estos, tan llamativos, tan públicos, pero también de tanta relevancia política, social, y también de alguna forma relacionado a una demanda territorial, ¿cierto? No estamos hablando de cualquier detención, más allá que todos somos iguales ante la ley, pero estamos hablando que tiene ribetes muy muy importantes. Me imagino que para haber emanado esta orden de detención tiene que haber evidencia muy contundente, y mañana hay que estar muy atento a aquello. Ahora, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que hace algunos meses atrás yo consideraba, pero esto ya es una opinión muy personal, de que efectivamente estaban las condiciones para poder tener alguna orden de detención, pero yo en eso soy respetuoso, no nos correspondía a nosotros intrometernos, ¿cierto?, en eso, pero sí uno valora hoy día que al menos el trabajo de tanto tiempo, tanto año, tenga resultado.
Estamos conversando con Rodrigo Delgado, exministro del Interior. Sabemos que hay publicaciones, exante, estaba escribiendo recién, que ha trascendido que carabineros de la zona están en alerta máxima, y la Fuerza Armada, por lo pronto, porque están trabajando en apoyo en esta zona, por amenazas de la CAM, porque llamaron a sabotear, claro, a sabotear hidroeléctricas, claro, mineras, forestales. No sé, ¿qué trabajos se hacen en casos como este? ¿Cómo prevés tú, según tu experiencia, sí, lo que puede ocurrir?
Sí, esto, sí, mira, esto es de manual de la CAM, Matías y Josefina. Cada vez que hemos tenido un detenido, no es el único detenido, ¿cierto? La CAM. Hay que recordar que la denuncia por ley de seguridad del Estado de enero del 2020 se da justamente porque se detiene a Canio, ¿cierto? En su momento, Daniel Canio. Justamente porque es un líder también de la CAM que finalmente queda privado de libertad por varios delitos, de los mismos delitos que estamos hablando, ¿cierto? Robo de madera, atentado terrorista, quema, etcétera, etcétera, incendio reiterado, uso de armas, y es en ese contexto donde ya tú le haces las declaraciones que dan pie para esa denuncia. O sea, lo que estamos hablando acá es un modo operandi habitual. Cada vez que hay una detención de algún líder o algún personaje relevante en este tipo de orgánica, la amenaza de represalia es un clásico en la CAM. Yo esta jornada y lo que tal vez vamos a oír esta noche lo tiendo a comparar, te recordarán, ¿cierto? Fue un hecho relevante en julio del año pasado, un poquito más de un año, cuando muere Pablo Marchand, ustedes recordarán, sí, en Carahue, sí. Y que nosotros fuimos muy cuestionados porque no salimos a decir nada en ese momento, porque la verdad es que estábamos chequeando la información, pero si ustedes hacen un recorrido, tanto de los medios de comunicación y también de actores relevantes políticos que hoy día están en el gobierno, de hecho el mismo presidente Boric, ¿cierto? Cuando era parlamentario, generan reacciones en redes sociales bastante de mesurada con un hecho que no estaba chequeado, y se acordarán ustedes que se daba por muerto al hijo justamente de Héctor Yaitul.
Porque Marchand era pareja aparentemente de la hija de Yaitul.
Sí, pues como yerno de Yaitul. Sí.
Exactamente, pero quien se daba por muerto era el hijo, sí, claro, efectivamente. Claro. Ya ustedes recordarán, y todos lo daban por muerto, sí. O sea, fue una especie de efecto dominó de fake news, y nosotros fuimos muy cautelosos porque el cuerpo en ese momento tenía un pasamontaña y bueno, no había cómo identificarlo en ese momento, y esa noche, ustedes recordarán, no tengo la cifra exacta, María Josefina, pero fue algo así como 90 o 100 hechos las siguientes 48 horas, o sea, y esa noche, mientras no se esclarecía el nombre de Pablo Marchand y todos dan por muertos el hijo de Yaitul, hubo decenas, no tengo el dato, pero me acuerdo que eran decenas de atentados en la macrozona sur, justamente reivindicatorios. Por lo tanto, yo creo que hoy puede ser una noche compleja. Ahora, esperemos que no lo sea, pero no es algo nuevo. O sea, ellos cosas... cada vez que tienen un detenido reaccionan de esta forma. Sí,
pero podrían haber ciertas diferencias en el sentido que ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el día, la noche, con la muerte de Marchand. O sea, me imagino que ya hay cierta experiencia acumulada de cómo se trabajan esos temas, y además ahora estamos en estado de excepción, cuestión que no pasaba en julio del año pasado. Me imagino que eso también debiera dar ciertas garantías o al menos una mayor coordinación respecto a cómo prepararse para hechos de este tipo durante, no sé, las próximas horas.
Yo tengo el máximo respeto por el trabajo que hace Carabineros en la Macrozona Sur y también el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército en la Araucanía y las Fuerzas Armadas en Biobío. Pero claramente los estados de excepción no aseguran para nada violencia cero. O sea, siempre pueden y han ocurrido y están ocurriendo hechos, digamos, en este contexto. Pero efectivamente hay una experiencia, un aprendizaje acumulado que yo espero que sea obviamente utilizado y que también tal vez el estado de excepción también pueda ser revisado, ya no sea este estado acotado a ciertos lugares, porque cuando tú dices, mira, el estado de excepción va a aplicar solamente en las carreteras, por decir algo, no estoy diciendo que sea así hoy día, está diciendo, por otro lado, mira, hay lugares que están semi-protegidos. Yo creo que hay que reevaluar también el estado de excepción acotado en virtud de las amenazas de la CAM y en virtud de que ya es un hecho de que esta persona va a empezar a tener que responder por sus dichos y por algunos hechos que mañana seguramente vamos a tener más acreditado a la hora de la audiencia.
Rodrigo Delgado, dado tu experiencia y en la medida que te lo permita, ¿no es cierto?, la responsabilidad del cargo que tuviste, porque uno no deja de tener responsabilidad el día que lo deja el cargo, ¿no es cierto?
Es verdad.
¿Sí?
Es verdad.
Claro, o sea, uno no puede ponerse a, como decía un amigo mío, a vender la ayuya después de que fue ministro, digamos, tiene que guardar cierto,
cierto
decoro y responsabilidad republicana. ¿Qué se sabe en la inteligencia de estos grupos? Decía, hoy día está Yaitul preso. ¿Qué se sabe de cómo van a actuar las personas que uno espera que vayan a actuar? ¿Su círculo, primer círculo, segundo círculo, dónde, qué va a pasar? ¿Hoy día vamos a tener fuerzas policiales o fiscales tratando de pesquisar algo por aquí y por allá? ¿Cómo está planteada la inteligencia allí?
No, cada vez se sabe más, por lo menos yo puedo hablar del periodo que me tocó estar a cargo. Matías, tú bien lo dices, uno tiene que ser reservado, hay muchas cosas que por supuesto hay que omitir, pero yo te diría que la experiencia dice que los estados de excepción, y por eso yo siempre cuando hablo del estado de excepción, yo creo que el concepto de estado de excepción tiene algunos condicionantes que hace que la gente lo rechace per se, digamos, como que el nombre intimida. Pero estado de excepción, además de lo que ocurre en el territorio, también permite la colaboración logística y justamente de inteligencia entre las Fuerzas Armadas y las policías. Y eso es muy potente. Me tocó participar muchas veces en reuniones ampliadas de macrozona, en donde la sinergia entre las instituciones genera una inteligencia mucho más acabada y efectivamente se puede controlar mejor a estos grupos. Estamos hablando de algunos cientos de personas que son los que efectivamente son los más violentos, los que generan los cortes de ruta, los que atacan, los que tienen armamento, los que disfrazan el narcotráfico por una causa mapuche, los que disfrazan el robo de madera, y efectivamente quiere ir avanzando. Y cuando uno discute el tema de las querellas, bueno, gracias a las querellas que se presentan, aunque esto sea lento, aunque se demore de repente hasta un par de años, yo creo que bien vale la pena presentarla o ampliarla cuando corresponda. Y no tal como mira, aquí yo no quiero aquí la cuestión chica, pero efectivamente hoy día recordaba en las redes sociales, yo también me acordaba cuando un grupo parlamentario, entre ellos algunos que son ministros hoy día, hablaban de la agenda antirrepresión y querían derogar la ley de seguridad del Estado, la ley antibarrical, el control preventivo, que son temas tan importantes para la ciudadanía. Y cuando uno presenta una querella, muchas veces recibía crítica, o una querella más, ¿de qué sirve? Bueno, las querellas sirven en virtud de que se generan investigaciones y que se pueden llegar, obviamente, a detener a las personas responsables. Héctor Yaitul tiene, obviamente, un nivel de visibilidad, de prensa, que nos hace que toda la tarde de hoy hemos estado hablando de esto, pero también se ha detenido muchas personas que también eran responsables de ataque incendiario, de tráfico, de robo de madera, que también hoy día están privados de libertad, y eso también es importante decirlo.
Una última pregunta, Rodrigo. Hay ciertas autoridades de la macrozona sur que están solicitando a la justicia que se traslade a Héctor Yaitul a una cárcel de alta seguridad en Santiago, por ejemplo, de manera de evitar actos vandálicos en las cárceles o que se produzcan organizaciones para ir a buscarlo y ese tipo de cosas. Yo sé que esa es una decisión de la justicia, pero visto desde el Estado, ¿tú crees que sería una buena medida legislar o avanzar hacia ese camino?
Mira, dado el contexto, dado la red de protección que él tiene y que mantiene todavía, pese a que hay muchos que efectivamente de esa red que están privados de libertad, tal como decía, dado manejan armamento, dado que hay situaciones complejas, yo creo que sería tal vez prudente evaluarlo. No quiero aventurarme, pero creo que podría ser prudente evaluarlo, porque él mismo ha reconocido públicamente, esto no es ninguna infidencia ni lo estoy suponiendo, de que los recursos que se generan por el robo de madera, por ejemplo, entre otras cosas, aquí él ni siquiera habla tal vez del tráfico de droga, pero solamente el robo de madera, gran parte de esos recursos van a armamento, van a tiros, como él decía, fierro, bueno, haciendo alusión a la arma. Yo creo que si no están dadas las condiciones de seguridad, habría que evaluar efectivamente un traslado como el que tú estás planteando. Yo no quiero aventurarme a esto, pero sí, dado su red de protección y lo violentos que son, tal vez sería recomendable al menos evaluarlo.
Bien, por Rodrigo Delgado, te queremos agradecer y felicitar, porque una cosa es tener un perro y otra cosa es tener un perro con opinión.
Que eso claro, exactamente.
Sí, mira, cuando comencé, mira, lo que pasa, quiero contar una infidencia. Estoy con mis tres niños, que son bastante ruidosos, que son chicos, y le dije, voy a salir al patio para que no se sientan sus gritos los niños, obviamente, y finalmente terminé al lado, ¿cierto?, del perro.
Estaba escrito, era así nomás.
Era niño o perro, así que bueno.
Claro. Oye, y preferiste el perro, ¿ah? Y preferiste
el perro. Bueno, el perro es mejor amigo del hombre.
Eso es lo que habla, eso es lo que habla de la confianza.
Me va a retar mi señora.
Oye, eso es lo que habla de la confianza del producto de la educación de tus niños, que preferiste el perro ladrando.
lo peor es que yo juraba que el perro no se defendía.
Claro. Bueno,
tu vecino no dice nada, es una pregunta nomás.
No se ha quejado
tu vecino, ¿no? Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo, Rodrigo. Chao.
7:38 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Siempre hay un espacio para poder reírse, y eso se agradece.